Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias de como son. Les saluda Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy tiene el día libre. Hoy tenemos la mesa llena de trabajo, sobre todo, claro, la ausencia de José Luis, pues entonces hay que realizar todo el trabajo de un solo lado. Y comenzamos por darle las gracias a Johnny Hilfer en la producción del programa, por supuesto, y a todos nuestros radios oyentes o radio oyentes, donde quiera que se encuentren. Muchísimas gracias por esa sintonía. Los que nos escuchan de 8 a 9 en esta frecuencia de Radio Martí, también la retransmisión del programa es a las 12 de la medianoche, no lo olviden, y los que nos estén escuchando ahora a las 12 de la medianoche, pues gracias por la sintonía. Ojalá que el calor no sea tan fuerte, ¿no? Dicen que hay muchos que salen al patio, a la acera, ponen su radiecito, se ponen ahí más o menos a escuchar para refrescar un poco y después acostarse. Eso nos han dicho algunos que nos escuchan a las 12 de la medianoche. También recuerden que a las 10 de la noche, a través de Radio Caracol 1260 AM, por esa frecuencia Radio Caracol, a las 10 de la noche, los que nos escuchen sobre todo en la región oriental del país, de Camagüey hacia el oriente, muchísimas gracias a todos, gracias por la sintonía. Hoy en solamente minutos ya vamos a estar ya conversando, pasando a Miriam Leiva, la periodista invitada de hoy. Miriam Leiva no se encuentra en La Habana, se encuentra todavía por acá, por el estado de la Florida, no en el sur de la Florida o no en Miami, un poco más al norte. Miriam Leiva estará con nosotros, también por supuesto Michelle Suárez desde Madrid, España. Con ello las noticias más importantes del momento. Hay incluso un grupo de izquierda anticapitalista, así se llaman ellos, de izquierda anticapitalista, hasta anárquicos pudieran también se califican, que ha dicho que estos programas, o han criticado estos programas del gobierno de los Estados Unidos para ayudar a la sociedad civil en Cuba. Vamos a estar pues en detalles hablando un poco sobre esta situación. Y también hay problemas en Venezuela. Hay muchos países que se acogen a Petrocaribe, o sea, acogidos o que integran Petrocaribe, esta alianza fundada por el extinto presidente Hugo Chávez. Bueno, pues hay muchos que no están recibiendo petróleo y es por la dificultad económica que tiene Venezuela, tan grave que ya no puede cumplir con muchos compromisos petroleros, incluso dentro de Petrocaribe. Esas noticias en solamente minutos ya, tanto con Miriam como con Michelle. También hoy durante el programa vamos a tener un tema, yo considero que es un tema apasionante. Y no tanto por el tema como que nunca se habla de esto. ¿Se imaginan ustedes, o por lo menos conocen ustedes, porque es una realidad, conocen ustedes que hay una universidad en Estados Unidos, aquí, que recibe fondos privados para investigar, la noticia es esta, para investigar las relaciones, fíjense, las relaciones entre los espeleólogos cubanos y los espeleólogos estadounidenses? Acuérdense que el espeleólogo es el que estudia las cavernas, el que estudia las cuevas. También otras cosas de la tierra, ¿no? Pero sobre todo las cuevas, las cavernas. Bueno, hay una universidad en Estados Unidos que hay una persona que se dedica a estudiar esas relaciones. Ha viajado a Cuba, va a volver a viajar a Cuba, ya está visitando cuevas en Cuba, o ha visitado y va a visitar más cuevas en Cuba. Y vamos a tenerla en el programa desde Virginia, desde West Virginia, una universidad por allá por el norte de los Estados Unidos. Apasionante, no sabía ni que existía, pero gracias a Dios, bueno, pues nuestro departamento de noticias y de programas hemos dado con esta persona, con esta joven, una venezolana muy joven, que está liderando este estudio. Y vamos a conocer en detalles lo que está pasando. ¿Y con qué cierro? Bueno, pues cierro con Shakira. Señoras y señores, esta cantante colombiana, preciosa, linda, de buen cuerpo, excelente, una mujer triunfadora, bueno, pues ha perdido un caso. Ahora tiene un caso de plagio, ha plagiado una canción, y una de las canciones más famosas de Shakira resulta que es un plagio. Vamos a escuchar la canción y también, por supuesto, la noticia en detalle. No es la única, la historia está llena de plagios de gente importantísima, desde los Beatles hasta Michael Jackson. Todos han sido culpables en un momento determinado de plagio. Parece que la musa no baja siempre. Cuando la musa tuya no baja, pues agarra la musa de al lado. Pero bueno, así que vamos a hablar del caso de Shakira y mencionar otros casos también al final del programa. ¿Y con qué comienzo? Bueno, pues la radio cubana, señoras y señores, la radio cubana está de cumpleaños. Muy bien, comenzamos con alguien que está de cumpleaños. Se les decía que es la radio cubana la que está de cumpleaños. Efectivamente, Cuba fue una de las pioneras en América Latina en desarrollar la radio y la televisión. Eso no es un secreto para nadie. Desde el año 1922 y auspiciada por la International Telephone and Telegraph, la ITT, en la isla caribeña fue montada la primera planta radial. La primera emisora que transmitió en Cuba fue la 2LC, la 2LC de Luis Casas Romero, capitán del Ejército Libertador, músico y compositor camagüeyano. El 22 de agosto, este 22 de agosto de 1992, se produjo lo que es el lanzamiento de la radio cubana por primera vez. Por lo tanto, son ya 92 años. Sin embargo, hay algunos expertos que hablan del 10 de octubre de 1992, porque ahí fue la primera transmisión de la PWX, que muchos lo consideran como el inicio de la radiodifusión. Este fue el momento en el que se transmitió en español y en inglés un discurso inaugural del entonces presidente de la República, Alfredo Zayas. Esto fue el 10 de octubre, pero ya el 22 de agosto se había lanzado la 2LC de Luis Casas Romero como la primera estación de radio de Cuba. Por lo tanto, ya son 22, o sea, este 22 de agosto ya se han cumplido los 92 años de la existencia de la radio cubana. Así que yo creo que a todos los que, o sea, en este caso, a tantos locutores, incluso de los que están aquí en el sur de la Florida, en Miami, que vinieron exiliados en distintos momentos desde los años 59 para acá, que trabajaron en la radio cubana, felicidades. Felicidades porque ellos también son parte de esa radio cubana y, por supuesto, los locutores, los trabajadores de la radio cubana que trabajan en ella hoy por hoy, más allá de las ideologías. Sabemos que no todo es monolítico, pero bueno, más allá de todo, son 92 años de la existencia de la radio cubana. Qué bien, y lo celebramos también aquí porque la radio cubana es nuestra también, no importa en este momento por quién esté controlada, es nuestra también. Así que muchísimas felicidades a todos los que trabajan, han trabajado en la radio cubana por estos 92 años. Y ya paso entonces pues a saludar a Miriam Leiva y a Michelle Suárez. Comienzo por las damas. Miriam, bienvenida, gracias.
Un saludo. Bueno, algunos días estuve ausente porque estaba viajando por acá, pero bueno, siempre los he recordado a ustedes y a los radioescuchas. Y bueno, hoy es un día muy importante que hayas traído la noticia del aniversario de la Radio Cubana, porque a través de esos 92 años ha tenido un papel muy importante en darle información y entretener al pueblo cubano, y realmente fue hay que recordar a Casas porque tuvo ese mérito. Y bueno, adelante, que sigan mejorando los programas.
Claro que sí, claro que sí. Michelle Suárez, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Miriam Leiva y, por supuesto, para todos los oyentes de las noticias como son. Yo coincido contigo en que todos nosotros somos la radio cubana, aunque no estemos físicamente en territorio nacional. Estamos festejando este aniversario 92 de la radio cubana, sobre todo los primeros años de la radio cubana, que fue donde realmente puede decirse que fue pionera, ¿no? Donde se inventaron cosas, donde se vendían programas al mundo entero, donde los principales artistas del mundo iban a actuar a Cuba. Esa es la radio cubana de la que se habla en los libros de historias del mundo, no de la de los últimos 55 años.
Claro que sí. Bueno, pues entonces vamos a la pausa y cuando regresemos ya con las informaciones.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. Y a las 11 de la noche,
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
Bien, les saludamos nuevamente aquí en Radio Martí, Amado Gil. También se encuentra Miriam Leiva y Michelle Suárez y ya nos vamos pues a las noticias. La primera viene desde La Habana. La red Observatorio Crítico, que reúne a la izquierda anarquista dentro de la isla, cuestionó el trabajo de la USAID, o sea, la USAID, como le conocen en Cuba, la USAID, esta Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, en Cuba, el trabajo en Cuba, aunque admitió tener propósitos similares y nada escondidos en sentido antiautoritario y anticapitalista, así dijeron. La organización dijo que promueve una sociedad sin comandantes en jefe ni soldados obedientes, así como un activismo no simplemente contra el actual gobierno cubano, sino contra todas las formas de relaciones interpersonales nocivas a la dignidad. Quisimos y queremos hacer estas cosas porque nacer y vivir en Cuba y conocer de primera mano la deriva autoritaria y estática de la Revolución Cubana fue la experiencia más determinante que nos hizo más revolucionarios, más anticapitalista, más antiautoritarios, más antisexista, más homófobos, más ambientalistas autónomos, más antipatriarcales, más, o sea, dicen ellos, todo esto lo dicen ellos, más libertarios y avarios, nos hizo anarquistas, así señalaron en un extenso artículo. El Observatorio Crítico indicó que si ellos no han tenido mucho éxito, ha sido por sus inconsistencias e ineficiencias, pero también porque el gobierno cubano ha tenido un éxito indiscutible en crear una sociedad tan saludable como sumisa, tan culta como mojigata, tan patriótica como dependiente de las autoridades, tan unida frente al imperialismo yanqui como atomizada frente a la burocracia y a sus poderes. Este es el contexto ideal para que los agentes de la USAID hayan hecho lo suyo, pero con un trabajo sucio previo y gratis que ya han venido haciendo durante décadas los agentes que protegen nuestro Estado revolucionario, denunciaron. Miriam Leiva.
Bueno, es interesante que ellos den sus opiniones desde hace un tiempo. Es un grupo, yo realmente no los conozco mucho, pero sí he oído hablar de algunas de estas personas que integran este grupo, que bueno, que da una posición muy particular, digamos, porque bueno, esto de anarquista en esta época, no sé, y en Cuba, ¿no? Bastante situaciones ya extrañas y difíciles tenemos, pero bueno, creo que si queremos avanzar hacia la democracia, pues que todo el mundo tenga cabida, ¿no? Y en fin, creo que lo más importante en Cuba es tratar de que realmente todo el mundo tenga derecho a hablar, pero con, digamos, una buena solidez en lo que está planteando, porque la situación de Cuba es tan complicada y tan crítica que hay que tener propuestas realmente de peso, ¿no?
No creo que haya mucho que opinar, en definitiva. Bueno, le hemos leído algunas de las declaraciones, ¿no? Para que saquen ustedes sus propias conclusiones. Lo cierto es que en estos tiempos estar contra Dios y con el diablo, no sé, me parece que es estar en contra Dios y contra el diablo al mismo tiempo. No confían en los que van a ayudar a la sociedad civil, tampoco confían en el gobierno cubano. Lo cierto es, y yo por lo menos quiero hacer la aclaración, todo esto de que el discurso del gobierno cubano sobre la USAID, yo creo que es un discurso exagerado. La USAID en ningún momento ha mandado personas a espiar a Cuba. Son activistas, es cierto, se hace bajo una discreción dada las leyes del gobierno cubano en otros o el actuar del gobierno cubano en otros países. No se actúa con discreción porque son programas de la USAID para ayudar a las sociedades civiles, para encontrar incluso líderes, para darle cursos de capacitación, etcétera. En Cuba hay que hacerlo de una manera, pues, discreta, porque el gobierno cubano lo considera todo como una intromisión, lo considera todo como una agresión. Es un gobierno con muchos complejos, donde una ayuda puede convertirse en una agresión, y por eso hay que tener mucho cuidado, y a estas personas de la red Observatorio Crítico, mucho cuidado, porque si se está contra Dios y contra el diablo, pues a favor de quién se está. Michel Suárez.
Bueno, además ellos han criticado la actuación de la USAID, pero dicen en su largo artículo de que antes de que la USAID hiciera esto, ya el propio gobierno cubano se había encargado de generar a tal extremo la situación que era tan responsable como la USAID, reitero, en la opinión de ellos. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Miriam Leiva. Ojalá y en Cuba puedan expresarse todas las tendencias ideológicas, incluso aquellas que suenan tan disparatadas como las del observatorio crítico, al menos en mi opinión. Está claro que en una democracia todas las opiniones no violentas tienen derecho a manifestarse. Y este grupo que está compuesto por marxistas o neomarxistas, quizás decepcionados de la amalgama ideológica que es actualmente el castrismo, está enfrentado con el gobierno cubano desde hace ya algún tiempo y han realizado algunas actividades en el país. Puede decirse que son una fuerza opositora que se declara independiente de cualquier gobierno y que tiene su visión sobre cómo tendría que cambiar el país. Una visión que muchas veces reclama una segunda oportunidad para el marxismo, una segunda oportunidad para el comunismo, en línea con aquellos que piensan que debería aplicarse bien. Y es ahí justamente donde tenemos nuestras discrepancias, pero qué bueno sería que eso, junto a las otras tendencias liberales, conservadoras, socialdemócratas, pudiesen exponerse en un programa electoral y la gente pudiese votar si desea realmente dar una segunda oportunidad al comunismo, porque según ellos no se ha aplicado bien o ir hacia otra cosa. En mi opinión ellos se equivocan, ¿no? Se equivocan cuando creen que puede haber alternativas al capitalismo. Es que el capitalismo no es un problema ni político ni ideológico, sino esencialmente humano y psicológico, porque es el único sistema que pone a trabajar a la gente, que genera riqueza y que además fomenta una competitividad que permite el desarrollo. Puede haber diferentes tipos de capitalismos y eso está demostrado en el mundo. Puede haber capitalismos más humanos, capitalismos más sociales, con mejor redistribución de la riqueza, con igualdad, con justicia social. Eso ya está inventado, existe en el norte de Europa, en la Escandinavia, hay un capitalismo con esas características y que es sostenible, y hay capitalismos muy malos como los de África y algunos de América Latina, o incluso el propio capitalismo chino o el capitalismo de Estado cubano. Son muchos tipos de capitalismo, pero indudablemente, en mi opinión, no hay alternativa para ello. Ahora, qué bueno sería que pudiesen exponer sus ideas y que al final la gente sea la que decidiera.
Nos vamos a Caracas, a Venezuela, una información de a fondo, como ellos mismos le llaman, la agencia Reuters, pues menciona que el suministro de crudo y derivados venezolanos a sus aliados bajo los pactos energéticos que creó el fallecido presidente Hugo Chávez, se desplomó, ahora sí, bajó en el 2013 a mínimos de los últimos 5 años, en medio de la crisis económica que azota el país sudamericano. Esto lo han dicho datos, o sea, lo muestran datos de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Los envíos enmarcados en acuerdos de cooperación regional cayeron 11% a 243 mil barriles por día, poniendo de manifiesto las dificultades del país y de PDVSA para mantener en pie un puñado de convenios concebidos por Chávez para ayudar a sus socios a esparcir su influencia política. Varios son los factores para esta caída. Primero, una producción petrolera en declive, débil crecimiento económico, una vapuleada red de refinación y acuerdos de financiamiento con China que desvían una parte de los despachos del país socio de la OPEP. La cuota máxima de los miembros de Petrocaribe podría recibir suma de 377 mil barriles por día, según PDVSA, aunque el año pasado se enviaron 134 mil barriles por día, menos que eso. O sea, parece no, ya es cierto que no puede cumplir los acuerdos PDVSA, los acuerdos con Petrocaribe, por la situación interna de Venezuela y los compromisos con China, que pues dicen muchos que prácticamente tienen que enviar este petróleo a China para poder cumplir con todas las deudas. Miriam Leiva.
Sí, esa era una cosa que se te preveía desde que Chávez empezó con esa aventura de venderlo, o sea, regalar los recursos de Venezuela, que bueno, es muy bueno que se ayude a los países que están en más precaria situación y sobre todo de la región del Caribe. Pero eso tenía un contenido político muy grande. Una es atraerlos a ellos y que apoyara a Chávez, a Cuba, a su Alba, y otra era enfrentarlo con Estados Unidos y sencillamente con un supuesto de independencia mayor económica, pues lograr manipular esos países políticamente y sobre todo también en organismos internacionales y reuniones, digamos, de las Américas o donde quiera que hubiera una participación conjunta. Era insostenible absolutamente porque es una gran cantidad de dinero lo que estaba dilapidándose y también porque, bueno, el petróleo, o sea, la producción de petróleo no ha tenido un incremento, no ha tenido recapitalización, o sea, no se han hecho las inversiones que llevaban y ellos no han podido elevar la producción, que era lo lógico y lo que se esperaba. Y entonces, por eso también vemos cómo Raúl Castro incluso empezó muy temprano a hacer viajes, a buscar otras opciones económicas, porque sabía que no solo por un problema político en Venezuela, sino por esta situación económica de Venezuela que se complica cada vez más, podía ponerse en peligro y cancelarse las prerrogativas estas económicas, las bondades del petróleo y otras cosas a Cuba. Entonces, bueno, esa es la situación que hay. Cada día destruyen más la economía y todo el tejido socioeconómico, político de Venezuela, y lamentablemente el pueblo venezolano parece que va en camino a vivir en otra Cuba, o bueno, si la situación llega a un momento en que se torne muy compleja, pues afortunadamente ojalá que logren poder quitarse esa situación de encima.
Una situación difícil. Incluso Jorge Piñón, ya en estudios que se han hecho y que incluso ha llegado a la Casa Blanca y a los medios de comunicación, este cubano-americano especialista en petróleo, en energía de la Universidad de Texas, pues este hombre lo ha dicho, ha llamado incluso que muchos países de Petrocaribe pudieran enfrentar crisis si es que Venezuela no puede seguir enviando petróleo. Michel Suárez.
Sí, hay dos factores, el factor chino y el factor interno venezolano. Creo que ya se ha explicado bastante bien anteriormente. Venezuela tiene que entregar casi medio millón de barriles diarios de petróleo a China porque hay créditos en juego. China no se comporta al igual que el eje bolivariano en materia de regalos, subsididios, y otros detalles que estamos acostumbrados a ver en América Latina. China efectivamente es un aliado de Venezuela, pero está buscando resultados y tiene una economía abierta de mercado que le impide actuar de la manera en que sí ha actuado el gobierno venezolano a través de PDVSA durante todos estos años. Es decir, para China esto es un negocio, son aliados, pero no deja de ser un negocio y está ese compromiso de medio millón de barriles diarios con China que Venezuela tiene que pagar fuertes créditos contraídos y bueno, ese es un factor importante. El otro es la situación interna, como ya se ha mencionado, en la cual incluso se está analizando y todo el mundo da ya como un hecho la subida de los precios de la gasolina, y esto indudablemente traerá problemas para la popularidad de Nicolás Maduro cuando los venezolanos, que tienen una de las gasolinas más baratas del mundo, se vean enfrentados a este posible incremento. Y es evidente que durante todos estos años ha habido una pésima gestión empresarial en PDVSA que ha funcionado como una especie de gobierno paralelo en Venezuela, como aquel famoso tipo de coordinación del comandante en jefe, para ejemplificar mejor la idea, en Cuba, que tenía un presupuesto paralelo y parecía que era un consejo de ministros a la sombra donde de verdad se ejecutaban determinadas políticas. Pues así ha sido PDVSA. Con PDVSA se han financiado operaciones políticas, campañas presidenciales de candidatos de izquierda en América Latina, se han hecho regalos, en fin, esta ha sido una compañía fuertemente golpeada y muy mal administrada en los últimos años. Entonces, bueno, ahora realmente estamos viendo las consecuencias. Hay países ya que no recibieron ni un solo barril de petróleo como parte de Petrocaribe el año pasado. Fueron Honduras y Paraguay, entre ellos. Qué casualidad que en Honduras y en Paraguay hubo cambio de gobierno, hubo cambio de signo político,
y no se envió petróleo.
Fueron los primeros afectados, claro, por esa decisión de PDVSA.
Muy bien, Michelle Suárez, muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Miriam Leiva también. Muy buen fin de semana para los dos y nosotros. Una pausa y regresamos con mucho más aquí en Las Noticias Como Son. We'll be right back.